asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Volvemos al balcón y a las 17.02 horas estamos en el último espacio del programa. Hoy les vamos a contar de Venteveo, una banda que se presenta el jueves 2 de noviembre, este jueves 2 de noviembre a las 22 horas en el bar Inmigrantes en Polié y Guaná. Las entradas se pueden conseguir por Red Tickets porque la banda presenta un adelanto de lo que va a ser su primer disco de larga duración, Sulfurado, que va a estar disponible en plataformas sobre mediados de noviembre, 16 de noviembre, es la fecha de lanzamiento, y también en el show van a tocar versiones de canciones que ya han salido en su EP y en un par de sencillos que han sacado. Para eso hoy estamos con Juan Luis Villar y Francisco Frani Rabeca. ¿Cómo les va, Burice?
Buenas, ¿todo bien?
Todo bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias. Muchas gracias por estar acá.
Que también, que tenían otro show, o sea, el del jueves, pero dijeron que iba a haber otro el 16, por ahí, a mediados de noviembre.
No, el 16 sale el...
Le dices al disco. Le dices
al disco. Bien. Dato que se mezcló.
Que quedó perdido. Está bien. Fuera del aire hablábamos un poco sobre lo que es el tema de la integración de la banda, que en teoría son 8, que ya es un número importante. Tienen batería, 2 guitarras eléctricas, vos, Juan Luis, con voz y guitarra, bajo, saxofón, teclado, coro. Es una banda.
Una banda completa.
Es una banda bastante completa.
Es una orquesta.
Es una orquesta. ¿Qué es lo más complicado de manejar una banda con tantos integrantes?
Y el tema de la gente. Cada uno llega a los ensayos con sus ideas y muchas veces se generan roces, pero lo bueno de la banda, por suerte, que nos tocó, es que fluye bastante bien eso. Y siempre con buena onda y con amistad.
Claro, el tema de llegar a... Porque me imagino que en varias cosas hay que llegar a acuerdos, ¿no?
Sin Exacto. duda.
Esa dinámica, ¿cómo es?
Y un poco democrático ahí, ¿viste? El ensayo en la tocada de un tema nuevo. Estamos versionando un cover de Rada, por ejemplo. Y vos, este arreglo acá, ¿no? Se discute, pero como dice Juan, siempre con buen ánimo, con buena onda y para adelante sale siempre. Nos entendemos muy bien, por más que somos un número grande.
Ahí va. Como mencioné al principio, ustedes grabaron su primer EP, Todo Tiene Que Pasar, a fines de 2019. Ahí lo grabaron y a los meses cae la pandemia. ¿Ese proceso cómo fue? Ese proceso inesperado.
Y sí, fue como a todo músico del mundo y más a los músicos emergentes. Nos mató porque habíamos grabado ese EP en diciembre y queríamos salir a tocarlo en 2020 y nos frenó como 2 años para salir a tocar realmente, que al final salió bien porque cayeron nuevos integrantes, apareció Franny, que en aquel momento no estaba.
Ahí va, eso le iba a preguntar, ¿cuántos integrantes eran en el momento de grabar el EP en 2019?
Al grabarlo éramos pocos, éramos yo, Juan Luis, éramos Augusto, Diego, Iñaki y Agustina. Éramos pocos. Yo grabé la batería. También estaba Perucci, Agustín Pérez, que bueno, está en la formación, pero es un...
Está por la vuelta.
Guitarrista que sigue ahí en la...
Le mandamos un saludo.
En la vuelta. Un abrazo al Perucci.
Bien.
Ahora, justamente con esto del EP, ¿no? O sea, sale antes de la pandemia, obviamente, con un montón de cosas, me imagino, con un montón de perspectiva futuro que... Obviamente no coincidía con lo que iba a pasar después con el 2020. Por eso, o sea, ¿cuáles fueron sus objetivos con este EP?
No hubo mucho objetivo, para decir la verdad. Fue como... Yo tenía un poco esa inquietud de tener estas canciones y me largué a grabarlas, manejé a los pibes, que siempre veníamos tocando hace años con Augusto y con Iñaki. Y dijimos, vamos a grabar estos temas y los sacamos. Sin mucha proyección, después se fue dando todo con el correr del tiempo, se fue armando la banda, que hoy en día es otra cosa. Este disco que va a salir ahora fue otra cosa totalmente distinta.
Bueno, un poquito vamos a hablar ahora del nuevo disco. Después también una cosa que está bueno aclarar, que, corregime si estoy mal, la composición de letras corre mayoritariamente por cuenta tuya, ¿no?
Sí,
yo,
sí. Ahí va. Yo pongo las letras.
¿Aceptás alguna colaboración o sos medio déspota?
Sí. Bueno, Franny tuvo una corrección en uno de los temas, en Sombra.
¿Cómo es que decías? Era una palabra que le ponía acento al final y no sonaba.
Corrección gramatical.
Ah,
Claro, era más que nada como lo decía, ¿viste? Claro. Porque yo te decía, no sé, hoy salto y Juan cantaba hoy saltó.
Era, salen muy bien lo que yo decía y ahora ponemos...
Saben también, saben algo así, bien. No me acuerdo bien el cambio, pero hubo un aporte. Ah, y sí.
Sí, estoy abierto también a las... A los comentarios no, sí, de las
reflexiones de la parte medio
no es un dictador tampoco.
No, claro.
Claro.
Una cosa que les quería consultar también, que creo que lo mencionaron, creo que en la entrevista con la Tío Beat, si no me equivoco, que son dos conceptos que yo nunca los he escuchado y quería ver bien qué querían decir desde su perspectiva. Rock montevideano y rock tiránido. Ah. Que no sé qué quiere decir rock tiránido ya prepo. Estas dos cosas, ¿qué quieren decir?
Rock montevideano, porque es de Montevideo, un poco... Siempre está Montevideo implícitamente en las canciones, como Montevideo en el mar, que se dice la palabra y se nombra la ciudad, como también en inspiraciones que no se ven o se escuchan claramente en la canción, siempre está Montevideo.
Okay. O sea, Montevideo como un actor en la música, digamos.
Exacto. Okay. Como un paisaje.
¿Y lo de tiránido? ¿Qué?
Lo tiránido es por la familia de los pájaros, que pertenece al Venteveo.
Exacto.
Que también tiene como un... Yo no sé, él sabe más de pájaros que yo, pero de mi perspectiva el rock tiránido refiere un poco también a lo sulfurado del álbum, que se llama Sulfurado, porque es como una furia, si se quiere, una furia así a lo pájaro, mezclando un poco... Me acuerdo, tengo imágenes de Luis cuando estábamos grabando, que te hacía esta cara así, que no se ve acá en la radio, pero te sacaba los dientes así como para que te sulfures y te pongas tiránido, vamos a decirlo. Un poco ese espíritu que tiene la banda de alocarse un poco por momentos.
Bueno, les iba a preguntar más adelante, pero ¿la cuestión de Venteveo viene por ese lado o es otra explicación?
Sí, el Venteveo, yo siempre tuve un viaje ahí con los pájaros, soy muy aficionado, me encanta estudiarlos y verlos, observarlos.
Bien.
Y decidí ponerle Venteveo al proyecto porque...
Porque sí.
Porque sí.
Claro, porque te gustó.
Y suena bien, es como poético. Sí. Me gustó.
Ahora, alejándonos un poco de esto del nombre y de... Bueno, no, acercándonos un poco al tipo de música que tocan, el tema de las influencias, ¿no? Jaime Ross, George Harrison, Spinetta, Hugo Fattoruso, ¿cómo sigue esta lista de influencias?
Los Rolling Stones.
Beatles en general.
Sí.
Mateo.
Eduardo Mateo. Eduardo Mateo, ok.
Clave. Y va por ahí, en realidad. The Band, Bob Dylan...
Un poco el rock ese de los 60s, sí. Mezclado con toda la cultura uruguaya de acá, también Rada.
El blues, el folk, el candombe y el rock and roll.
Y ahora, en ese sentido, o sea, ¿qué aspectos de su propia música son los que ustedes más se identifican con esas influencias? Porque si bien hay algunas influencias que pueden estar como... O sea, no están tan explícitas, sino como están implícitas en esa composición. Pero ¿cuáles son como las que más identifican?
Y además, no, y además se pueden tomar muchas herramientas.
Claro, por eso.
De la influencia que sea.
Exacto.
Ahora, en el vivo, más que nada, estamos yendo hacia un show más de rock and roll. Yo ahora estoy más de frontman, sin la guitarra acústica como antes, que era más a lo folk. Estamos abandonando un poco eso y dando un show más, un poco más bailable y con un poco más de
power. Rock,
de power.
Ahí va. Después en lo que es en la música, en la composición, sí, por ejemplo, en los arreglos musicales y ese tipo de cosas, ¿qué ven ustedes?
Yo creo que un poco sale del... Es como la inspiración en lo macro, no en el detalle de, che, mirá lo que hacen acá los Beatles, vamos a intentar hacer algo parecido, sino de estar todo el día atravesando esa música, escuchando esa música, que te sentás en tu casa con la viola y te sale solo, ¿viste? La música de ese palo, con esa característica, con esa impronta que te queda de escuchar todo el día y estar todo el día en esa.
Sí, me sale una progresión de acordes y viene, pa, eso es bien Spinetta.
Claro. Y por eso esa idea...
Que no es a propósito, ¿no?
Claro, y por esa idea tu letra también va por ese lado. Viste que Spinetta hace letras raras, muy sin sentido, muy poéticas. Y si vos haces un acorde spinettiano... Arrancás a tirar que la flora me abrace cuando el nido yace.
¿Es una letra eso?
No, la acabo de inventar. Pero viste que podía hacer.
Es sí, muy. Sí. Ahora, yendo al show en vivo, que vos decías esto ahora que los. Como que quieren hacer más un show tipo más rock and roll. ¿Cómo fue? O sea, ¿cuándo fue que se presentaron por primera vez en vivo? O sea, después de cuando, que empezó la pandemia. O sea, ¿cuándo presentaron el EP?
El EP lo presentamos. En 2022, en junio de 2022.
Pilas de tiempo.
Pero llegó a salir en 2020 igual, ¿no?
Sí, el EP, salió en septiembre de 2020.
Ahí va, septiembre.
Y en recién en 2022 lo presentamos en el bar de Modé, ahí. Y estuvo buenísimo. Se arrimó pila de gente y ahí fue como que dijimos, opa, hay algo acá.
¿Fue la primera vez que tocaban juntos en vivo?
Yo no estaba.
Sí, él todavía no estaba.
Ahí va, eso te iba a preguntar si vos ya estabas o todavía.
No, yo entré en el verano de 2023 por una gira que hicimos por... Una gira, no, tuvimos un festival en el sur de Argentina que se habían bajado Agustín, el guitarrista, y se podrían llegar a bajar otros integrantes. Y Juan Luis me llamó medio de comodín. Me dijo, vos podés llegar a tocar el bajo, podés tocar la viola, pero estás para venirte para el sur de Argentina. Y dije, vamos.
Más bien.
Y se terminaron sumando todos. Entonces fuimos una horda de personas al sur y quedé ahí en la banda permanente, pero fue por bajas en el equipo, vamos a decir, que entré.
Bueno, ahí, claro, tocan en 2022 en el bar de Modeta, después imagino hacen otros shows acá en Montevideo.
Sí, creo que hicimos solo un Inmigrante, es más adelantado el año, como en septiembre, uh-huh. Y no mucho más shows, fue quieto el 2022.
¿Y cómo llegan a este festival en Argentina? Eso me reinteresa, o sea, porque es increíble.
Eso fue tremendo. Hace 3 años atrás, creo que fue en 2017... Yo soy de Solís, también Agustina, también veraneé ahí, nos conocemos de allá, del balneario. Y vino el Plan de la Mariposa, que son los que organizan ese festival, tremenda banda. Y vinieron a tocar a Solís y nos quedamos ahí, nos conocimos, nos quedamos guitarreando después del show, quedamos ahí en Solís comiendo asado y compartiendo con ellos. Y generamos un vínculo que de amistad, que, claro. Y nos... le dijimos que estábamos con una banda y nos dijeron de una, vénganse al Isoca.
Isoca.
O sea, lo que habrá sido para vos, que la primera vez que te llaman a tocar, sí, es en Argentina.
Fue impresionante.
O sea, de una.
Fue impresionante. Yo tengo otra banda, o sea, venía tocando con Movimiento, pero acá en la, claro, vuelta, ¿viste? Inmigrantes, lo mismo que están haciendo ellos, capaz con un poco más de ritmo, pero fue... Me llamó una tarde y me dice, vos venite a tomar un café, tengo una propuesta. Pues dije, va a salir, vamos a tocar.
Entrevista, claro, de laburo, lo
sí, tuyo. Sí, sí.
Claro, oh, fue una seriedad. Y bueno, me dice, vamos para el sur. Y dije, por favor.
Say no more.
Claro, say no more.
Tremendo. Después yendo a lo que son los trabajos propiamente dichos, capaz para ustedes es medio raro, pero ustedes, ahora que van a sacar un disco nuevo, en la elaboración de Sulfurado, ¿lo compararon en cierta manera con el primer EP? ¿O fue un proceso independiente?
Fue como medio independiente, yo creo. El EP fue como bastante influencia mía. Era como manija mía de grabar y los arreglos eran como bastante míos. Augusto metió mucha mano también ahí. Pero ahora el Sulfurado fue también un disco que trabajamos más. O sea... Lo venimos ensayando y tocando estas canciones también desde 2020.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Ah, mirá.
O sea, el proceso del Sulfurado arranca en 2020.
Ah, mirá.
Y fue un laburo más de banda, que hicimos los arreglos con la banda en el ensayo. Yo traje un poco el tema, los acordes, un poco de cómo van las canciones, pero se terminó de laburar en banda. Antes del estudio, después en el estudio fue otra cosa totalmente distinta también.
Sí, el Sulfurado es como, para mí, plasma perfecto toda la locura que vivimos desde enero en el sur de Argentina, con todos los toques, todas las cosas, todos los ensayos que pasaban en el medio hasta llegar ahí a Piriápolis a grabar el álbum. Toda esa manija junta explotó en eso para mí. Fue como un proyecto así bien, su propia, ¿cómo se dice? Entidad. Es así... Eso y punto. No creo que haya comparación con el EP. Fue todo un proceso de sulfurado
también. Bueno, en ese sentido les preguntaba más o menos si habían tenido algún objetivo con el EP. Ustedes nos contaban que no. En ese sentido, ¿tuvieron algún objetivo en particular con este disco, siendo que es el primer disco de larga duración? O sea, ¿podría ser el debut, entre comillas?
Sí, yo lo llamaría un debut, sí. Y un poco el objetivo, ahora pensando... Nosotros cuando hicimos el EP, Todo Tiene Que Pasar...
Viste que te estoy haciendo compararlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Volviéndolo a comparar. Me acuerdo de decir con Augusto que... dijimos, vos, el disco del 20... Porque no lo llamamos el disco al EP. Le decimos, el EP. Son cinco canciones. Cuando hagamos el disco, tenemos que hacerlo... Tiene que ser una bomba. Tipo, nuestro objetivo era hacer plasmar... Nuestra idea de un disco potente y bajar nuestras ideas como realmente queríamos que suenen, como lo teníamos en la cabeza. Y yo creo que lo logramos.
¿Musicalmente buscaron otras cosas también?
Yo no era el LP, pero...
No, sí. No, el sulfurado, digo.
¿Otras cosas comparado con qué?
O sea, si, al ser un disco de larga duración, o sea, tenés como más libertad conceptual jugar con otras cosas.
Sí, hubo mucha pavada así jugando, si se quiere. Hay un tema que se llama La Torcaza Traicionera, que habla del puchito en el balcón, como en el programa.
Perfecto.
Que lo teníamos al Augusto sentado frente al micrófono con su cara de concentrado, tocando una caja de cartón enorme, hacía... Esas cosas, campanas también, elementos como bien, bien raros, voces que se escuchan, encendedores que se prenden.
¿Voces que se escuchan de qué? ¿De charlas?
De fondo, sí. Claro. Finales de temas que se escucha cosas así, ¿viste? Era como muy distendido y al ser, como iban a ser todos temas que iban a, se escuchan de principio a fin todos juntos, se genera como un ambiente en común que te permite jugar, porque no es, es este tema y vos esa risa de borrala porque no, o sea, era todo. Se escucha de principio a fin, es todo el ambiente que se permitió, se abrió mucho a juegos y a, que sí, vos, a buscar otras cosas que si era como más cerrado, como fue con el EP, me imagino, no se hubiesen podido hacer.
Bueno, por lo que decís, tenía mucho de Foley, ¿no? Esto que hacen en las películas cuando graban los sonidos después de cada cosa que aparece. O sea, en ese sentido, ya nos contaban un poco, pero bueno, ¿cómo fue justamente la producción del disco? O sea, en todo sentido, ¿no? O sea, producción y grabación.
Tengo entendido que se pusieron pillos con la grabación en el estudio, ¿puede ser?
Sí, bueno, trabajamos con Esteban de Melas, que es un maestro, sonidista de la Vela Puerca y ha grabado a grosos. Entonces teníamos esa cabeza liderando un poco la parte de la grabación, no tanto de la producción, de los arreglos y eso, que los trajimos nosotros de los ensayos. Es un disco que se grabó en vivo, grabamos la base en vivo, o sea, la bata, el bajo, las teclas.
No grabaron los instrumentos separados.
Esos cuatro no, o sea, se grabó bata, bajo, viola eléctrica y teclas todos juntos. Bien. Y después sobre eso se laburó.
Está, perfecto.
Y ese fue un poco el proceso de grabación. Grabamos la base en vivo y después íbamos corrigiendo los pianos, agregamos una guitarra, las voces.
No, y lo separamos en dos fines de semana, además, que fue clave porque los primeros 3-4 días grabamos las bases, que fue como ir a laburar, vamos a decirle, tenemos que plasmar esto, que sabemos cómo es, ensayado así, asá. Y el segundo fin de semana fue totalmente de libertad artística, así de hacer lo que se nos pintara, ¿viste? Mm. Estábamos ahí en la mitad de Piriápolis con el Cerro del Burro al lado. Yo personalmente me iba para afuera con la guitarra de 12 cuerdas, escribí 8 canciones en el plazo de esos días, que era como un paraíso,
retiro.
Un retiro total. Fue increíble, ese segundo fin de semana fue...
Bueno, eso que me decís, el segundo fin de semana mucho arreglo hizo. ¿El proceso de grabación fue mucha prueba y error también? ¿O salió natural?
Sí, estuvimos. Algunas cosas se van horas, viste, tecla por tecla, trompeta por trompetita ahí viendo, y otras cosas que salían, oh, quedó, dale para adelante. Poco de las dos.
Claro. Sí, además lo que hicimos, o sea, un mes antes, esto lo grabamos en julio, en junio nos juntamos en el fondo de casa y hicimos un simulacro de lo que iba a ser eso. Entonces grabamos todo el disco en casa. Entonces ya teníamos un poco noción de los arreglos y lo que queríamos hacer. Pero después allá, con esa libertad y con ese aire, sí, que era totalmente distinto a estar acá en Montevideo, salieron otras cosas. Pero ese fue un poco el laburo.
Ahora, ¿qué podemos esperar del show de este jueves 2 de noviembre?
Que va a ser el último antes de que salga el disco.
Exacto.
¿No? Exactamente.
Sí.
Y esperemos que sea una fiesta.
Total.
La verdad estamos muy, muy emocionados, venimos con mucha energía, los últimos toques vienen siendo impresionantes. Y además venimos también de todo lo que fue la grabación del disco, que como banda nos unió un montón y cambió realmente nuestra dinámica arriba del escenario.
Total.
Entonces, esperemos que sea una fiesta. También tenemos una sorpresa.
Opa.
Que... Uh-huh.
No
sé si la qué sorpresa, así que
claro, sorpresa no lo pueden decir.
O sea, ni siquiera qué tipo de sorpresa.
Claro,
decir.
Para enterarse de la sorpresa van a tener que ir ahora en este momento a Red Tickets, comprar su entrada para el jueves 2 de noviembre, que es a las 22 horas en el Bar Inmigrantes.
Estamos hablando pasado mañana.
Sí, pasado mañana. Está en Juan Paulier y Guaná. ¿verdad? Todo la data Juanpo correcta. Rivera.
Perfecto.
Exactamente. Y la última que les quería hacer, en realidad, capaz que no me la pueden responder, pero está todo bien, es la portada del disco. ¿Es la foto esta fantástica que tenemos de todos ustedes en el barco?
No.
¡Ah! Era una buena portada.
Era tremenda, buena.
Era una buena portada. Está bien. Después, ¿número de canciones? ¿Cuántas va a tener?
10 canciones.
¿Y duración?
Dura 33 minutos.
Ah, bueno, bien. Bastante bien. Después, me imagino que se va a producir físicamente también, pero digitalmente, ¿dónde se va a poder conseguir? ¿Ya saben?
Sí, Spotify, YouTube,
en todas las plataformas.
Perfecto. Y 16 de noviembre, confirmado.
Confirmado,
sí. Sí.
Sale el 16 de noviembre.
Sale.
Bien, perfecto.
Guárdense la fecha.
No, guardamos la fecha. Bien, estuvimos con Juan Luis Villar y con Francisco Rabeca de la banda Venteveo. Repetimos de vuelta este jueves 2 de noviembre a las 22 horas en el bar Inmigrantes. Las entradas están por Red Tickets, si es que quedan. ¿Quedan alguna?
¿Sí? Quedan.
Perfecto.
Apuren.
Presentando su disco Sulfurado, que sale el 16 de noviembre. Muchachos, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Muchas
gracias.
Y que va a estar en Spotify.
Sí, va a estar en Spotify.
Sí, está bueno aclarar.
Los pueden seguir en su cuenta de Instagram en @20.veo. Ahí sí, los pueden seguir con todas las novedades. Y para irnos, vamos a escuchar el último sencillo que va a estar en el disco.
Sí, claro que sí.
Perfecto, vamos a escuchar Montevideo en el mar de 20veo y nosotros ya venimos con el cierre.
Para estar